formidable y flamante presentación. Le damos la bienvenida.
¡Qué belleza!
Un muchacho que lee. ¿Cómo están? Maxi?
¿Qué tal? Una alegría estar acá otro viernes. Extrañamente manteniendo el hilo con lo que venían hablando, porque pasamos de Dylan a Leonard Cohen.
Sí, qué lindo.
Otro monstruo.
Dos enormes.
Pero a partir de un libro y no de una biopic, no de una biografía de Cohen, sino una biografía de una canción. Que es este libro que traje, que se llama Lo roto y lo sagrado, Leonard Cohen, Jeff Buckley y la improbable ascensión de Hallelujah, escrito por Alan Light, que fue redactor de Rolling Stone en Estados Unidos. Es un tipo que ha sacado biografías de Prince, de distintos artistas, un pesado del periodismo musical estadounidense, que sacó en 2012 este libro que seguía la trayectoria de una canción. Obviamente en ese camino va contándole ahí la vida y los idas y vueltas, principalmente Leonard Cohen, pero también de toda la gente que tocó esta, que es una de las canciones más versionadas en el mundo. Un fenómeno pop que, como dice el título, es absolutamente improbable que se haya convertido. Y el camino de esa canción es demencial. Vamos a como organizar el campo de batalla. Leonard Cohen, capaz que algunos ni siquiera han escuchado nada, otra gente debe ser muy fanática de Leonard Cohen que esté escuchando.
O capaz que alguno escuchó algún tema y no sigue a Cohen, tipo Future o alguno de esos, y no sabe que es Cohen y conoce el tema.
Pero aparte, los que siguen a Cohen pueden tener imágenes de Cohen muy distintas, porque es difícil rastrear un artista que haya cambiado tanto del inicio al final, sobre todo a nivel vocal. Vamos a escuchar un principio para una canción que puede ser como una de las principales de Cohen para mucha gente, que es Suzanne, que está en el primer disco en el año 68, creo, 69.
Suzanne takes you down.
Ese es el...
Claro, nada que ver.
Nos quedó perfectamente alineado el primer bloque con él.
Claro, porque es como hay un trovador más.
No, bueno, estamos en esa época, fines de los 60. Una trayectoria distinta a la de Dylan. Este libro de Alan Light comienza con una premiación que se da a Leonard Cohen por esta canción, por Leonard Cohen, en la biblioteca, creo, del Congreso en Washington. Y Bob Dylan no está en la ceremonia, pero manda un mail para que lean públicamente, creo que es Bono el que lo lee, y felicita a Cohen definiéndolo como el Kafka del blues. Y claro, es un poco la balada de cantautor de época, pero con una trayectoria un poco distinta a Dylan. Dylan es ese torrente que desde los 20 años es un marciano compositivo y que rompe todos los esquemas. Cohen, en la misma época que Dylan, ya tenía 40 años, ya era un escritor y poeta consagrado en Canadá y en Estados Unidos, y nunca había sacado ninguna canción. A fines de los de sus 30 años, principio casi de los 40, saca este disco y empieza a pegar, no a nivel masivo de Dylan, sino como un músico de culto y respetado como poeta en la vuelta. Bueno, mucha gente puede pensar en el Leonard Cohen final. Vamos a la otra punta, el último disco, el disco póstumo que sacó hace un par de años, su familia, Thanks for the Dance, es el Cohen que suena así.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Mark.
Es un Cohen celestial de ultratumba, ese susurrante de gravedad demencial.
Que te puede llevar a Nick Cave, te puede llevar a Tom Waits, a todos esos con la voz cascada.
Hay un camino vital entre una punta y la otra que se va narrando en este libro.
Qué bien le hace la rotura y la vejez a los músicos.
Algunos.
Al cantautor, sí.
No, a todos.
Sobre todo al cantautor.
A todos. Algunos, hay un...
No tenés autoridad por tu voz.
¿Será por eso decir que soy subjetivo?
Claro. Que no es por tomar yogur, claramente. Cada vez como un autodefensa.
No, cambiame el polaco viejo, Sabina viejo, Learco en viejo.
Claro, ¿qué querés? Es como Maradona diga, sí, dame...
Sí. A mí la verdad, no.
Todavía para el Charlie viejo versus el Charlie en su...
¿Ves? Ahí me agarraste. ¿No? Pero el Charlie viejo no puede cantar, estos pueden cantar.
Bueno, pero este Charlie viejo es más joven que Cohen cantando esto.
Está bien, pero viejo, o sea, viejo en el sentido de
no
que
tan roto,
se
tan
rompa, roto. Pero se rompa artísticamente. Que se pueda escuchar todavía.
Sea cual sea la época, podemos pensar igual en Cohen, en un hombre mesurado y elegante, ¿no? Es como una imagen que tenemos siempre de Cohen. O de traje de veterano, o más de camisa, pero como un Cohen prolijo. Y hay una imagen que está en el libro, muy al principio de este libro, que me parece alucinante porque contradice ese Cohen, que es Cohen en un hotel en Nueva York, en calzoncillos, reventándose la cabeza contra el piso, literalmente dando cabezazos al piso, gritando: no puedo terminar esta canción. A su lado tenía dos cuadernos con 80 estrofas de Aleluya, que es un tema que venía escribiendo desde hacía 5 años y que no podía bajar de las 80 estrofas.
Para que después la gente lo que más recuerde es Aleluya.
Exacto. Cohen dice,
80 estrofas.
Alan Light lo cita y dice, mi problema compositivo es que cuando, para eliminar una estrofa o un verso, tengo que escribirlo, perfeccionarlo, que me convenza, y después mirarlo y decir, esto es una porquería. Pero no puedo borrar en el camino. Y hay un momento conectando con Dylan, que a mitad de los 80, después de que sacó esta Aleluya, se encuentran y le dice, bueno, Bob, me encantó esta canción que acabas de sacar, que se llama I and I, mitad de los 80. ¿Cuánto te llevó a escribirla? 15 minutos. Saqué ahí, me desperté, la escribí y salió. Y vos como, me gusta mucho Aleluya, capaz que la hago en vivo, le dice, ¿cuánto? 5 años.
No, qué raro, no lo puteó sin decirle siquiera el tiempo.
Sí, sí. Y... este libro, ya te digo, por esa lógica de seguir una canción, no solo afecta esta canción que es muy importante, la carrera de Cohen en la cultura popular, sino también nuestra relación con las canciones, los caminos que son completamente antojadizos en un hit o en una canción que puede funcionar o no, que puede caer de rebote en otro artista que la levante. Hay como mucho apunte de qué es lo que nos conecta con las canciones. Por eso este libro me parece alucinante, más allá de que te pueda gustar o no, o interesar o no, la carrera de Leonard Cohen. Vamos a hacer como un paso a paso de este camino de Aleluya. Primero, la grabación original. Mitad de los años 80, Cohen había tenido ese impacto a fines de los 60, a principios de los 70, y después fue quedando como medio de modé. No, era un tipo que nunca fue de llenar estadios, era como de tocar en club, llegar a un...
bastante de culto.
Claro, un público como más intelectual, que seguía más sus letras, pero siempre era visto también como un cantante medio limitado. Él mismo siempre dijo que su voz no era gran cosa, que él escribía, pero que bueno, cantaba como podía. En un momento en Canadá le dan un premio a la mejor voz canadiense y él dice, solo un país como Canadá me puede dar un premio a la mejor voz. Y en esa encrucijada de mitad de los 80, Cohen pasa de esa composición acústica, siempre como la guitarra, el acompañamiento de coristas femeninas, pero muy tranqui, orquestalmente, a lo que se hace con los sintetizadores. Agarra, se compra un teclado Casio, empieza a meter ahí bases programadas y se vuelve loco y empieza a grabar sus canciones tan intimistas y lo que sea con sintetizador. Y saca un disco en el 85 que se llama Various Positions, que incluye a Aleluya y otras canciones, y que es un fracaso absoluto. Es un disco que cuando lo escucha el director de la CBS, de la Columbia, su discográfica, dice, esto no es pop, esto es una porquería, mándenlo a los galpones, esto no se va a mandar a las radios.
Ah.
Y en ese disco está guardada la primera versión de Aleluya.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like...
Hay como una... Está la gravedad de la voz, pero vieron que hay como una cosa de arreglos medios cursis, como que no es la versión que haría despegar a la canción. Efectivamente, claro, no lo fue porque no lo escuchó nadie. Por orden de arriba, directamente, eso no fue a la radio. Aleluya pasó de costado. Pero el siguiente disco de Cohen, con esta lógica, sintetizador más voz ya madura de Cohen, sí es un éxito, es I'm Your Man. Y ahí empiezan a ver varias de las canciones que ya son parte de la discografía definitiva de Cohen. Después viene The Future, en el año 92. Y en ese margen, Cohen renueva su público. Ya no es como los nostálgicos de los 60, sino conecta con mucho público rockero. Y público rockero de fines de los 80, principios de los 90. Aparece en Miami Vice como actor invitado. Es como que se vuelve un veterano con onda que conecta con los Pixies, con Ariel.
Se viene mucho más denso lo que pasa en ese
Claro, momento. Y aparte, eso, las letras oscuras de Future es como tal una cosa apocalíptica.
Sí,
Democracy es un tema donde en ese optimismo de se cae el muro de Berlín, la democracia llega a Rusia, en teoría, canta, la democracia está llegando a Estados Unidos. O sea, esperemos que haya democracia en Estados Unidos. Como que tiene mucho apunte político, sexual, mezclado con algo más atractivo para esa onda rockera.
Claro, de toda la música indie, de los Jesus and Mary Chain, de toda esa corriente que se pegaba mucho a él.
Bueno, Pennyroyal Tea de Nirvana tiene una mención a Leonard Cohen, ¿no? Que Kurt Cobain lo adoraba y aparte lo llevó como a su público. diciendo como que quiere ir a un cielo donde esté Leonard Cohen sonando. Y en ese momento donde se da como este culto a Cohen, hay un disco que se llama I'm Your Fan, ¿no? Jugando con I'm Your Man, donde graban versiones Los Pixies, R.E.M., Bono, distintos músicos en boga, alternativos o más mainstream. Y uno de los que graba una versión es John Cale. John Cale era como el acompañante de Lou Reed en La Velvet. Nunca, no llegó a posteriori como al nivel de éxito de Lou Reed solista, pero un tipo está con ese bagaje y hace la versión de Hallelujah, él con el piano, que empieza a volverse como la definitiva, y es la que empieza a escucharse, cosa que no había pasado con la de Cohen. Al punto que John Cale, siendo fanático de Cohen, no había escuchado ese disco olvidado, ese disco perdido, y la vio a Cohen cantando esa canción en vivo un día. Dice, vos, me partió la cabeza, acabas de escribirla. No, la saqué en un disco del 85. O sea, 6 años después, un fanático de Cohen, un músico, no tenía acceso a esa canción. Y le dice, Leonard, pasame la letra porque la quiero hacer en este disco que van a hacer de homenaje a vos. Dale, genial, te mando un fax. Le mando un fax y John Cale dice, empieza a salir hojas y hojas y hojas, y me manda 15 estrofas. No, la versión estándar, y eso es una de las locuras de esta canción, tiene 7 o 6 estrofas o a veces 8. De esas 80 estrofas, Cohen hace como 15 estrofas útiles y cada versión agarra la estrofa que le gusta. ¿Por qué? Porque en esta letra hay muchas referencias bíblicas, hay muchas referencias sexuales, explícitas, hay romántica, como que vas agarrando distintas capas de la canción. Entonces cada uno que la versión elija, de dónde se agarra. John Cale agarró 7 estrofas de las 15 que le mandó y dice, bueno, está, la grabo. Genial, saca ese disco y... se mueve un poquito el disco, no se mueve tanto. Y Cohen, después de este éxito repentino, dice, ya me pudrí. Mitad de sus 65 años, 66, me voy a meter en un monasterio, estoy podrido de las giras, del mundo real. Y se retira 6 años a un monasterio budista, a hacer vida budista en California. No se va al Tíbet, se va a cerquita por lo menos. Pero desaparece del mapa. Y acá pasamos al segundo paso de la canción. Jeff Buckley, un artista que en un momento es como tomó el Dylan de los 90, es un tipo que sigue una trayectoria en un inicio muy similar a Dylan, de tocar en café chiquito, llamar la atención, tener una bola de energía que atrae a la gente, hace su versión de este tema. The David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Jeff Buckley era como una promesa de la industria musical, que saca este disco y muere al poco tiempo, muere ahogado.
Pero mucho más melódico.
Es muy raro porque va de lo melódico, también a veces bordeando con lo cursi, a lo pesado. Sí. Este disco lo produce el productor de Nevermind, de bandas metaleras, porque lo pidió Buckley, porque en sus presentaciones en vivo como que va a eso, va de versión de Nina Simone a casi Motorhead, es como una demencia. Pero bueno, queda instalada esta versión, ¿no? Poquitos años después se prepara Shrek, la película que como que cambia mucho el mundo de la película infantil al incluir como esa mezcla de humor adulto, humor infantil. Y la clásica de montaje de película, los directores viendo qué canciones ponen, banda sonora, van probando las secuencias mudas con distintas canciones. Y en un momento prueban con Tom Waits, prueban con distintos, y una del equipo dice, che, está este tema de John Cale que escuché, que está buenísimo, vamos a ver si pinta. Y sobre el final de Shrek entra Hallelujah, y cambia completamente la vida underground de esta canción, a ser uno de los momentos, de los picos emocionales de la primera de Shrek. Y es una cosa rara, porque en la película está la versión de John Cale, pero por un tema de derechos y para sacar más guita, DreamWorks graba una versión especial de Rufus Wainwright, que es la que sale como banda sonora. Y ahí pasa a ser la canción que se empieza a irradiar. I've heard there were
was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah.
Que todas las versiones, a mí esta es la que me gusta. Todas las versiones es la que me gusta más.
De las que venimos
la
escuchando.
La voz de Rufus Wainwright es muy especial,
sí,
también.
Sí, pero es como menos chiclosa que la
anterior. Claro, menos
también.
Pop. Sí. Sí, no.
No, y pegó una conexión muy fuerte con la canción, con el propio Cohen. Se casó con la hija de Cohen, con Lorca Cohen.
Otra que conexión.
Sí. Se puso Lorca por García Lorca.
Exacto.
Qué mente.
Y acá quiero volver al libro, a lo que escribe Alan
Perdón,
Lake.
Perdón, porque un oyente mandó el discurso de cuando gana el premio Cervantes.
El Asturias,
el premio Príncipe Asturias.
Príncipe Asturias, ¿no? En 2011.
Y se lo agradece a la guitarra que le habían regalado hace 40 años de España. Y que dice que después encuentra su voz a través de la poesía de Federico García.
Claro, y es la guitarra con la que compuso, que fue como un... era muy extraño, era como un andaluz que andaba boyando por Montreal, en una plaza, y lo ve Leonard Cohen muy joven tocando ahí. Pero la gente dice, che, dame clases de canciones, quiero aprender a tocar, pero para mis textos musicalizarlos, o sea, no quiero mucha cosa. Claro. Va a dos clases...
Y se le levanta la hija.
Y no, de este profesor... lo va a buscar a la pensión porque demora y descubre que se suicidó.
No.
Y dice, oh, este tipo al que vi dos veces me cambió la vida, me dio una guitarra, me dio como una forma de componer y me dio una voz. Entonces en ese premio le quiere agradecer especialmente. Pero quiero volver a lo roto y lo sagrado de este libro de Alan Light, porque acá es el salto pop absoluto de la canción. A partir de Shrek, esta canción se empieza a convertir como en una cosa de montaje dramático universal, dice Alan Light. Cualquier escena dramática de una serie, de una película, sí, donde vos quieras como tocar esos resortes, agarrá Aleluya, en la versión que quieras, pero te va a rendir. Dice que como el primer salto grande lo dio MTV poniéndolo en el 11 de septiembre, escenas de reconstrucción de la ciudad con Aleluya. Dice, bueno, pasó a ser una cosa que desastre humanitario, va Aleluya. Y es extraño, porque hay como un reseteo en la letra que genera el estribillo, ese aleluya que se repite, como que borra lo que venías escuchando. Porque venís escuchando a Cohen o a quien sea que canta diciendo yo me movía dentro de ti y la gaviota sagrada se movía también. O sea, venía de referencias explícitas.
Literales, Jackson.
Dice, vos, lo estamos cantando en iglesias, en cosas. Y a Cohen, si uno va a la letra de Cohen, es eso, es el encuentro continuo entre lo sagrado y lo profano, entre como elevarte, mismo humorísticamente, como que al principio va contando la estructura de la canción en la primera estrofa, y en un verso dice, ta, pero yo sé que no te gusta la música, así que no sigo por acá. Y claro, ese efecto de reseteo en el aleluya es lo que hace que sea completamente ubicua, como que esta canción puede entrar en todo. Leo una parte de un texto acá, dice, la importancia que se le suele conceder al encantamiento pseudo-religioso del estribillo, en detrimento de los retos románticos y espirituales que evocan las estrofas presenta el eterno dilema de la música pop. ¿Está realmente la gente prestando atención a todas las palabras? ¿Y acaso importa? Y claro, es algo que podés llevar a cualquier cantante, sobre todo nosotros que escuchamos canciones en inglés, por más que muchos sepan o sepamos inglés, la mayor parte de lo que escuchamos no entendemos, sea en inglés, sea en el idioma que sea. Ahora que está de moda el K-pop, también hay como una emoción que transmite la canción que va más allá de las palabras. Y esto es como que lo ejemplifica a la perfección. Bueno, seguimos con Cohen en el monasterio, desaparecido, y acá es el quinto paso de la canción. La canción por Shrek y por todo este
¿lo
uso...
¿Lo agarra él en el monasterio?
Jeff Buckley muere, o sea, Leonard Cohen entra al monasterio, no sabe que existe un Jeff Buckley haciendo su versión, y no sabe que murió Jeff Buckley estando él en el monasterio. No sabe que hay una película que se llama Shrek, no sabe que es un éxito, no sabe que por primera vez Aleluya llega a las listas simultáneamente en la versión de Jeff Buckley y la de Shrek de Rufus Wainwright, y después empiezan a pasar otras versiones. Esta canción la ha hecho Bon Jovi, ha hecho...
Hoy hablábamos, Enrique Morente.
Enrique Morente.
Es un crack.
Ya te digo, es una de las canciones más versionadas del mundo.
Y bueno, tampoco sabía que iba acumulando a Gadu a cara de perro.
Bueno, sí, el problema es quién acomoda a Gadu. Porque el sexto paso de esta canción...
Se la ganaron.
Es que Cohen sale del monasterio y, claro, descubre estas cosas. El éxito de su canción, todas estas cosas, fenómenos que se dieron, Y que su manager le robó 5 millones de dólares.
Ahí tenés el agado.
Mientras estaba en el monasterio.
Mientras estaba en el monasterio. Kelly Lynch le vendió los derechos a las canciones, le vació las cuentas, tenía como un poder total sobre sus obras. Y van a juicio. Cohen gana el juicio. El Estado dice que le tiene que pagar 9 millones y medio de dólares. La mujer dice: yo no tengo un peso. Bancana. Cohen en bancarrota. Con 73 años. Tiene que ponerse el traje, esos trajes que le quedan también, y salir a currar, salir de gira. Claro. No le queda otra. Y comienza una gira en 2008. Que se extendió por 2 años y medio, incluyó 250 fechas.
Había que facturar como
un tipo
fue.
De 73 años. Pero que pasa también esta cosa extrañísima, movida principalmente por esta canción, que es que el tipo empieza a llenar estadios. El loco hace una gira increíblemente lucrativa porque la gente quiere escuchar al creador de Hallelujah, quiere que cante Hallelujah, pero aparte, entre medio saca discos con esa voz que ya es la voz del Cohen definitivo, y discos que son discazos. O sea, discos que a mí, por lo menos, siguiendo toda la trayectoria de Cohen, me gustan mucho más que la primera época de Cohen incluso. Uh-huh. Y sobre todo hay una cosa, con esa historia de vida, el tipo que perdió todo, que salió y demás, que es como recibirlo y aplaudirlo doblemente cuando hace Hallelujah, como que el pico es en el festival de Glastonbury.
Lo hacía, por lo menos, yo dije este viejo sabor.
Es el Nicolas Cage de la música.
Sí, bueno, en Glastonbury, que es un festival de los más pesados de Europa y donde generalmente lo que pesa son las bandas de moda, sí. Que venga un tipo de 75 años en el festival tocando de día al atardecer, que se llene y que la gente... sea como el momento en más localidades de ese año, es una demencia. Y sobre todo el momento cumbre cuando toca ya la versión del pasado de años de Hallelujah.
I've heard there was the secret chord that David played and it pleased the Lord.
Me quedo con este.
Ese con qué buen registro del vivo, por favor.
Sí, no, hay, desde todo. Este lo saqué en realidad, era del mismo año, es un disco que se llama Live in London, que es un estadio lleno. Creo, no sé si es el estadio del Arsenal, pues es el O2 Arena, que creo que pasó.
Ah, sí.
Pero es una demencia, son, no sé, 50.000, 60.000 personas viendo a Cohen en esa como segunda vuelta musical. Que no tiene que ver con las vueltas musicales de, no sé, yo pienso en Chuck Berry tocando en Montevideo, sí. En un estado casi que arrastrado por su hija y tratando, sí, de juntar guita. Pues esta también es otra cosa, dice Alan Light. Esta gira tiene todo para salir mal. Es un tipo de 70 y pico de años que está necesitando plata.
Claro.
Y podría dar pena, o sea, la básica es que podría dar pena y es todo lo contrario. Es un artista en su mejor momento que recién llegó, después de todo lo que pasó en la vida, a los 75. Y para cerrar como el camino, el derrotero de esta canción, el séptimo paso, lo dan los reality musicales. Todos los The Voice.
Voz, claro.
Es como se vuelve el estándar de alguien que, sobre todo en el mundo anglo, de alguien que va a presentarse. ¿Por qué? Porque te permite como jugar vocalmente con el registro que quiera. Y también volvemos a lo mismo, la letra, van sacándole las estrofas que molestan un poquito y la dejan en la versión lavada. Y pasa a ser canción de casamiento, de cumpleaños de 15 o de sus equivalentes gringos. Son las múltiples vidas de una canción que son una demencia. A mí el dolor que me queda revisando la lista enorme de covers en Wikipedia es que Rubén Boyer no haya hecho aún su
Bueno, es darle dos manijas.
Es darle dos manijas.
Hace en español.
Sí. Hace un aleluya, pero es un aleluya en español que no es el aleluya de Cohen.
¿Recordá el nombre del libro?
El libro se llama Lo roto y lo sagrado, Leonard Cohen, Jeff Buckley y la improbable ascensión de Hallelujah. El autor es Alan Light. Lo saca una editorial vasca que se llama Liburuac, que saca unos
con
libros
tapadura,
en tapadura que son alucinantes. Hay una que yo te había pasado hace tiempo, Gonza, que es un análisis de Joe Strummer político.
Es verdad.
Está muy bien esta. Llegó el año pasado esta editorial a Montevideo, a Uruguay, a distribución uruguaya, y la recomiendo mucho.
Yo agrego para una perlita, hay un documental de Leonard Cohen en los años 60 en la isla de Hidra, una isla griega, donde tiene a la musa noruega, esta como es Marianne Ihlen, que es como su amada. Hay un documental sobre ese periodo que pasó ahí que se llama Marianne y Leonard, Palabras de Amor, Words of Love, que está en Filmin, que está buenísimo.
Es impresionante. Y también, claro, tiene esa lógica como de desmusizar a Marianne. Decir, bueno, ¿qué vida hay atrás de ella?
Sí. ¿Qué tanto? ¿Quién era? ¿Qué hacía él? ¿Qué hacía con los hijos? ¿Qué estaba...?
Claro.
Tenemos que ir.
Sí. Un piquecito volver, quiero tirar, Maxi, antes de irme.
Sí, mañana 20:30, Estadio Centenario.
Sí, primero, de Locatario Progreso, socios entran gratis, así que los espero a todos los socios gauchos ahí. Pero aparte, mañana, en Londres, y dice, tapa, ¿qué pasó? Piques de Londres, pero bueno,
no llego.
Va a haber una jornada de homenaje a Víctor Guerra, mi padre, que hace la Asociación Psicoanalítica Británica.
¿En serio?
Va a haber gente de Francia y de Brasil, colegas que laburaron con él, y como ya están agotadas las localidades, hace como meses que vienen laburando con textos de mi padre y con un documental que hicimos juntos, que es sobre el desarrollo del bebé en el primer año de vida, pero es abierto online para todo el mundo. Va a ser de 10 a 14 hora uruguaya. En mi Instagram, en @maxiguerra, en las historias, tengo el link para registrarse y escuchar esta charla de distintos colegas hablando de la obra de mi padre, sobre todo, pero más que nada de su trabajo en primera infancia. ¿Qué tal? Es algo que vincula no solo el psicoanálisis, sino la psicomotricidad, distintas áreas. Así que, bueno, al que le interese eso.
¿De 10 a 2 de la tarde?
De 10 a 2 de la tarde. Se pueden conectar cuando quieran. Lo que sí, hay link previo. Así que, bueno, se pueden. En mi Instagram, si les interesa, pueden entrar también.
Excelente. Leonard Cohen es de los pocos cantantes que me hicieron creer que el ser humano tiene alma. Y quizá el único que la pudo tocar con su voz y sus letras. Como lo quiero a Maxi, gran columna. Bueno, sí, abundantes mensajes también que te agradecen, Maxi, la columna. Este es muy lindo, dice, pa, Maxi, qué gran historia. Sé que es difícil que te suban el sueldo, pero por lo menos avisa la próxima mudanza y seguro somos más que uno los que te vamos a dar una mano.
Quiero hacer, y aprovechar eso para agradecer a los ferreteros de Reducto, porque estuve curtiendo ferreterías a mansalva. Me encontré en Blandengues y General Flores con un primo de Steve Macuca, ex Progreso. También gran valor. Y a uno de una ferretería, no recuerdo el nombre, por San Martín, que cuando llegué tenía una remera Fender y un tatuaje de Trotsky y Bengarán, y apenas me vio me dijo, Maxi, escuché que te mudaste, te quiero que haga una camiseta del Borussia Dortmund de Andy Möller, de los 90 original. Bueno, está. Un valor. Un gran abrazo a los ferreteros de Reducto.
Que vamos, que pasen bien, buen fin de.
Buen fin de, chao. And every single breath that we drew was hallelujah. 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 Hallelujah.
Conducción: Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire: Matías Rodríguez.